Bueno, primero quiero mencionar que es un placer de estar aquí con todos ustedes, especialmente un día que es muy especial para los discípulos de su santidad, Maharaj. Siempre la aparición de un Vaishnava es muy glorioso y de hecho, solamente porque hay Vaishnavas en este planeta es la única esperanza. Porque sin la intervención de los Vaishnavas, al ver cómo está el mundo hoy en día, no le da uno mucha esperanza. Al ver la condición del mundo, este mundo, el mundo material, es la tierra de explotación. Aquí, como dijo Shri Prabhupada, que aquí hay los engañadores y los engañados, los dos clases de personas. Y de vez en cuando viene el devoto puro, como Shri Prabhupada, para respetarlos, y de vez en cuando alguien lo toma en serio, ¿no? Y se vuelve puro. Pero la mayoría quieren seguir el corriente de Kali, ¿no? Kali es muy experto. Como Pariksit Maharaj dijo, que Kali puede residir donde hay oro. Claro que hoy en día no hay mucho oro, entonces uno puede pensar que ya no está Kali. Pero ya entró en el papel, en los papeles que llamamos el dinero hoy en día. Y luego ni siquiera hay eso, hay dígitos, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Han creado un mundo de valores artificiales en todos los sentidos. Políticamente, legalmente, económicamente, socialmente, todo es un caos. Entonces la única esperanza es Vaishnavas. Estamos muy felices de ver que los Vaishnavas toman en serio la conciencia de Krishna y dedican, como su santidad, dedican sus vidas a predicar la conciencia de Krishna a un gran costo y sacrificio personal. También quiero relatar, antes de empezar con el verso, que hoy tuve la oportunidad y grata oportunidad de hablar con su santidad Jayapataka Maharaj, que está mucho mejor. Todavía tiene mucho progreso para hacer, pero a mí me sorprendió mucho que pudimos hablar por un buen rato y, ¿no? Y así está muy bien. Y yo también pedí a él que, por favor, que diera sus bendiciones para todos sus discípulos y los devotos de aquí. Y también le dije que antes del maratón yo había pedido a los devotos que vamos a hacer ese maratón meditando en el Señor Chaitanya. Y que si él, por favor, puede, si es su deseo de recuperar a su devoto. Entonces él me dijo después de eso, digo, seguramente es por eso estoy vivo, ¿no? Entonces, así, tenemos que honrar los Vaishnavas y recordarles. Y un día especial, cuando aparece un Vaishnava, o cuando hasta desaparece un Vaishnava, pero mejor pensamos en aparecer, desaparecer después. Es un momento de recordar el compromiso, ¿no? Claro que el compromiso más sólido, más fuerte es con las personas iniciadas por esa persona, pero por otro lado, todos somos beneficiarios de la misericordia de los Vaishnavas. Entonces, especialmente cuando en día de aparición de un Vaishnava, debemos recordar que Krishna ha mandado a sus sirvientes para exponer su misericordia a todos nosotros. Y tenemos que, en esos días, recordar que esta vida y esta oportunidad, y Sri Radha Gopal y los Vaishnavas, están aquí para ayudarnos a ascender a la plataforma de Bhakti. Ahora mismo no estamos en la plataforma de Bhakti. Estamos en la plataforma de intentar ser un aspirante sirviente a los Vaishnavas. Y solamente es la misericordia de los Vaishnavas. Como he dicho en varias ocasiones, Srila Bhaktivinoda Thakur dice, y también Vishwanath Chakrabarti Thakur, que las personas que están en la plataforma de Kanishtha Adhikari no son Vaishnavas. Ellos simplemente se consideran Vaishnavas porque los Vaishnavas puros extienden su misericordia a ellos. De otra forma no tienen ninguna cualificación. Porque la mínima cualificación de un Vaishnava es que un Vaishnava adora a los demás Vaishnavas. Y como el neófito más bien tiene pleito con los demás Vaishnavas, es la triste realidad del Kanishtha o plataforma mínima de servicio devocional. Ellos están mantenidos únicamente por la misericordia de los demás Vaishnavas. Entonces tenemos que ser muy agradecidos a los Vaishnavas puros y a los Vaishnavas dedicados que vienen a extender su misericordia a nosotros, como fue el tema del texto anterior, Vyasa Pradat Prasadat, ¿no? O Vyasa Prasadat, ¿sí? Que la misericordia del Vyasadeva es el Parampara, son los devotos que descienden a extender su misericordia para nosotros. Entonces yo oro a Krishna que le dé a su santidad muchísimos años más para que pueda beneficiar a todos nosotros con su asociación. Ahora estamos con el texto 76 del capítulo 18. Esos textos son los últimos del capítulo y realmente no hay muchos comentarios menos en el último por Srila Prabhupada, pero vamos a considerar el texto aún así. Rajam samsmita samsmitya sambhadam imamadbhutam keshavarjunayor punyam vishyame cha mahur mahu rajam samsmita samsmitya sambhadam imam adbhutam keshavarjunayor punyam vishyami cha mahur mahu. Rajan, O rey, samsmitya, recordando, samsmitya, recordando, sambhadam, mensaje, imam, este, adbhutam, maravilloso, keshava, el Señor Krishna, Arjunayo, y Arjuna, punyam, piedoso, hrishami, me estoy deleitando, cha, también, muhu, muhu, reiteradamente. Traducción y significado por Srila Prabhupada. Oh rey, mientras recuerdo reiteradamente ese maravilloso y sagrado diálogo que hubo entre Krishna y Arjuna, siento placer y me estremezco a cada momento. Por favor, repiten. Oh rey, mientras recuerdo reiteradamente ese maravilloso y sagrado diálogo que hubo entre Krishna y Arjuna, siento placer y me estremezco a cada momento. Significa.
Entender el Bhagavad Gita es algo tan trascendental que todo el que se vuelve versado en los temas de los que hablaron Arjuna y Krishna se vuelve virtuoso y no puede olvidar esas conversaciones. Esa es la posición trascendental de la vida espiritual. En otras palabras, aquel que oye el Gita procedente de la fuente idónea, directamente de labios de Krishna, llega al estado de plena conciencia de Krishna. El resultado de tener conciencia de Krishna es que uno se va iluminando cada vez más y disfruta de la vida con emoción, no solo por algún tiempo, sino a cada momento. Om Jnana Tibrandasya Agaram Jana Shurakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Sri Guru Vinamaha Sri Chaitanya Manopishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupakada Mahiram Dharati Shvabharatikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishisha Shunyavati Vastyata Dishatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Entonces aquí Sanjaya dice, oh rey Dhritarashtra, oh mi querido rey Dhritarashtra. Dhritarashtra era muy querido por Sanjaya, porque en la cultura védica hay un sentido muy fuerte de deber. Es mismo que Dhritarashtra, mismo Sanjaya pudo darse cuenta de los errores de Dhritarashtra. Por ejemplo, en el comienzo del conflicto que había entre los Pándavas y los Kurus, Dhritarashtra, en el comienzo del Mahabharata, indica, Dhritarashtra habló y dijo, hablando con sí mismo, dijo que yo sé quién es Krishna, que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Yo sé, pero ¿qué puedo hacer? Estoy muy apegado a mis hijos. Y por lo tanto actuó de una forma incorrecta, al punto de estar de acuerdo en toda una conspiración para matar a los Pándavas, ¿no? O sea, él, como se dice aquí, dio la vista gorda, ¿no? Así, al plan de Duryodhana de matar a sus propios sobrinos, ¿no? Entonces, ese es que debemos reflexionar que tal vez hay algo ahí, una lección para nosotros. Que nosotros también, todo el mundo que está aquí, hasta cierto punto, tal vez algunos son visitantes, pero la mayoría, están tomando la conciencia de Krishna como su forma, su expresión de fe particular. Pero a veces nosotros estamos somos más como Dhritarashtra que como Arjuna, ¿no? Porque Arjuna tenía problemas, como todos tenemos problemas. Dhritarashtra tenía problemas y Arjuna tenía problemas, ¿no? Pero Arjuna solucionó su problema con conciencia de Krishna, entregándose a Krishna, ¿no? Dando todo a Krishna, escuchando a Krishna, tomando muy en serio lo que decía Krishna. Mientras que Dhritarashtra y Arjuna hizo todo eso antes de realmente totalmente darse cuenta, o sea, por lo menos externamente hablando, que Krishna es la suprema personalidad de Dios. O sea, él pensaba en Krishna más como su amigo, ¿no? Y aún así lo tomó más tan en serio. Y Dhritarashtra, siendo más grande, más sabio, o sea, en edad y todo, no sé, términos externos, admitía que Krishna era la Suprema Personalidad de Dios, pero por su afecto familiar, su apego, no podía servirlo. Entonces ese puede sonar familiar, ¿no? Que a veces nosotros sabemos, aquí está Bhagavad Gita, tenemos el Bhagavatam, tenemos las deidades, tenemos el santo nombre, tenemos tantas cosas que Krishna, Srila Prabhupada, nos ha otorgado. Pero a veces tomamos la misma actitud que Dhritarashtra, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Estoy apegado a eso, estoy apegado al otro, quiero hacer esto. Y entonces, muy tercamente, nosotros hagamos a un lado a la Suprema Personalidad de Dios, dando preferencia a mi apego, mi deseo, mi ira, mi ego, ¿no? A veces, por ejemplo, alguien se enoja con otro Vaishnava o con alguien, y no, yo no voy más al templo. Entonces, ¿quién está siendo perjudicado? Krishna, o sea, muy egoísta de uno si piensa, Krishna, yo no le voy a dar el privilegio de mi compañía, de mi presencia, ¿no? O sea, a veces somos tan tontos que por nuestro propio ego, o por nuestras emociones, o por nuestros sentimientos, o la ira, o el apego, o el apego, no vamos por el apego porque estamos apegados a hacer otra cosa, sino por el ego o la ira, no vamos porque hay alguna situación que me molesta. Entonces estamos dando más importancia a tantas cosas, más que a Krishna. Entonces, por lo tanto, aquí cuando él dice Rajan, él está diciendo a Dhritarashtra, un poco sarcásticamente, aunque es su amo, o sea, Sanjaya mismo de ver esos defectos, él, como las personas en la cultura védica, por ejemplo, yo he visto que los jóvenes en el occidente tienen la tendencia históricamente de ser revolucionarios, de ser reformadores, como especialmente cuando están en la universidad. Las universidades son famosas de lugares de cultivo de ideas revolucionarias, diferentes, cambio. ¿Pero por qué? Porque están en desacuerdo con la generación o las generaciones anteriores o la política o lo que sea. Mientras que en la cultura védica, mismo hasta hoy en día, aunque un joven no está totalmente de acuerdo con su padre, es obediente. ¿No es así, Mataji? ¿No es así? Un hijo no atreva o desobedecer a su padre. Entonces aquí también Sanjaya, estando, siendo producto, siendo parte de la cultura védica, mismo que su amo está equivocado, él se queda ahí, pero sabiendo la verdad y especialmente después de haber escuchado el Bhagavad Gita, o sea, de haber escuchado por el poder místico que le otorgó, como dice en el verso anterior, Vyasa Prasadach, por la misericordia de Vyasa, él pudo oír y ver lo que estaba pasando. Como Srila Prabhupada dijo en el comienzo, nosotros hoy en día tenemos televisor y podemos ver el fútbol o algo así en vivo, ¿no? Así. Entonces, Sanjaya sin ningún aparato, sino el aparato de la misericordia del maestro espiritual, él pudo ver lo que está pasando. Entonces, con el mismo aparato, nosotros podemos ver qué está pasando, especialmente aquí en el capítulo 14. Podemos ver lo que está pasando a través de nosotros, que se llaman las tres modalidades de la naturaleza, ¿no? Y también, si tomamos muy en serio lo que viene después, la explicación del Paramatma en el capítulo 15, la explicación de la naturaleza demoníaca en el capítulo 16, y la divina también al comienzo. Y capítulos 17 y 18, explicando el efecto de las tres modalidades sobre uno, sobre el mundo, sobre las emociones, sobre los sentimientos, sobre el conocimiento, sobre los esfuerzos. Entonces, podemos evitar su influencia, ¿no? Ese es el propósito. O sea, Krishna dio toda esa explicación un poco antes de donde estamos ahora, para que uno pueda evitar la influencia de las tres modalidades. Entonces aquí, Sanjaya empieza por decir, oh, Dhritarashtra, ¿no te has dado cuenta Por ejemplo, en algunos textos anteriores, en texto 72, Krishna dice: oh hijo de Prita, oh conquistador de riquezas, ¿has oído con atención? Se disiparon ya tu ignorancia e ilusiones. Entonces, o sea, ese es el producto natural de escuchar el Gita, que se va la ilusión. Y después Arjuna dice: mi querido Krishna, oh tú el infalible. Eso es muy importante, él dice Achyuta, infalible. Porque solamente la conciencia de Krishna solamente funciona si podemos aceptar a Krishna como Achyuta. Si dudamos de Krishna o pensamos que hay algo en nuestra vida que es un misterio, que está mal hecho, okay, o sea, las cosas, las circunstancias de nuestra vida que provienen del destino, que se supone que Krishna está influyendo, si pensamos que hay algo que no está, que es un error, entonces estamos insultando a Krishna, no estamos aceptando a él como infalible. Entonces Arjuna dice: oh Achyuta, oh infalible, claro que voy a aceptar, por eso digo Achyuta, ¿no? Cuando yo no acepto con lo que Krishna dice, entonces yo no puedo dirigirme a Krishna como Achyuta, ¿no? Tendría que dirigirme como, no sé, otra palabra, no sé, como Krishna el falible, ¿no? El Chuta, ¿no? Krishna, tú puedes fallar, ¿no? Krishna no puede fallar. Entonces Arjuna dice: ahora mi ilusión se ha disipado por tu misericordia, he recobrado mi memoria y ahora estoy firme y libre de dudas. Estoy dispuesto a actuar de conformidad con tus instrucciones. Esa es la perfección de la vida, ¿no? Ese es lo que Sanjaya está refiriéndose a esas declaraciones anteriores que él acaba de dar. Krishna, Dhritarashtra, ¿no te has dado cuenta? Krishna dio instrucciones perfectas, ¿no? Yo he explicado todo y ahora Arjuna aceptó todo y aceptó Krishna. Él está pidiendo, rogándole con esa palabra Rajan, Samsmitya, Samsmitya, que yo no puedo, o sea, no hay otra cosa que hacer. Samsmitya, Samsmitya quiere decir no hay otra cosa que hacer, sino después de escuchar ese diálogo tan perfecto entre Arjuna y Krishna, ¿qué más hay que hacer? Sino recordarlo una y otra vez y hacer que ese diálogo sea mi vida y mi alma, ¿no? Lo que dirige a mí, toda mi vida. Ese también se puede referir a otra cosa que dijo Arjuna una vez que llegó la plena realización de que Krishna es la suprema personalidad de Dios, porque al comienzo del capítulo 10 Krishna dice a Arjuna que nadie me puede entender, ni los semidioses ni los grandes rishis, ¿no? Porque yo soy quien soy. Entonces ellos pueden entender algo de mí, pero realmente nadie me entiende. Y Arjuna dice: es verdad, Eva Manam, solamente tú mismo puedes entender tu propia persona. Entonces, en otras palabras, si queremos entender a Krishna, solo por él puede explicar, y solamente el parampara verdadera, o el parampara verdadero, puede relatar ese conocimiento de Krishna a nosotros. Y después Arjuna dice que Vishtane Natmano Yogam Vibhutim Cha Janardana Bhuya Kathayam Tuptirhi Shinvato Nashtime Mittam. Oh Janardana, por favor, describe de nuevo detalladamente el poder místico de tus opulencias. Yo nunca me sacio de oír hablar de ti, pues cuanto más oigo, más quiero saborear el néctar de tus palabras. Entonces aquí también dice Samsmitya, Samsmitya. Una y otra vez, nunca me canso, no se puede cansar de este Bhagavad Gita. Y también ese quiere decir que no hay otra cosa que hacer, ¿no? Sino recordar, porque la única cosa que tiene valor en este mundo es conciencia de Krishna. Todo lo demás, todo lo que estamos haciendo, como yo cuando venía hoy de Oaxaca, vi un estudiante a mi lado y pregunté qué está estudiando derecho y pregunté cuántos años. Bueno, en total va a ser, creo que dijo 12 años, algo así. Entonces dije, 12 años es una quinta parte de la vida o sexta parte de la vida, solo para poder solventar el comer y dormir. ¿No? Nosotros estamos realmente dando el conocimiento para todo el resto, o sea, aparte de eso, porque una vez que termine con los estudios ya le resta, o sea, uno termina con los estudios y después tiene que entrar como papelero en un despacho, ¿no? Porque no es que uno empieza con su bufete con 20 abogados, sino más bien uno entra y lleva los papeles al juzgado y regresa con la respuesta. Va a comprar las estampillas, ¿no? El sello, la cera para, ¿no? Y entonces después ya con 30 años ya va a empezar a ejercer realmente y le resta otros 25 para trabajar. Después va a buscar cómo jubilarse. Claro que siguen adelantando la edad, ¿no? Antes era 50, bueno, en Estados Unidos era 55 años, después 60, después 65, ahora quieren poner 70. Dicen, como la gente vive más tiempo, ya podemos sacarles más jugo, ¿no? Así, hasta el final. Podemos hacerles vivir hasta 100 y después podemos poner la jubilación a 90, ¿no? Y así, exprimirles la última gota de energía para mí. Entonces, ese es el mundo material. Entonces, no hay otra cosa sino recordar a Krishna. Entonces después él dice, Sambadam imam. Sambada quiere decir enseñanza. No. Sambada. Ese es Krishna Sambada. Entonces, esa enseñanza no es una enseñanza, sino adbhutam. Es una maravilla, un milagro. ¿No? Como a veces nosotros vemos algo que nos sorprende, que nos hace maravillar, ¿no? Vemos una, por ejemplo, yendo al aeropuerto de Monterrey, tiene un gran edificio que es la cosa más horrible que he visto. No sé qué es, pero dos construcciones que vienen así y no tiene ningún sentido. Y dice, esa gran obra es hecha por el tecnológico de Monterrey, ¿no? Entonces yo pensé que pérdida de tiempo, ¿no? Así. Pero todo el mundo piensa es una maravilla, que, ¿no? Pero aquí está la verdadera maravilla, ¿no? Sambadam imam adbhutam. Esa enseñanza es tan maravillosa que Shivarjuna punyam. Aquí la palabra punya es interesante. Porque primero se refiere a Keshava, la Suprema Personalidad de Dios, Krishna. Keshava, generalmente se usa el nombre Keshava cuando Krishna conquista. ¿No? Cuando Krishna conquista. Entonces aquí Keshava conquistó mi corazón. ¿No? Y Punyam. Punyam generalmente quiere decir piedoso y Srila Prabhupada lo dice aquí. Pero aquí también quiere decir, Punyam quiere decir, ese mensaje es capaz de destruir tanto la ignorancia como la piedad, ¿no? O sea, Arjuna algunos versos anteriores dijo que ese conocimiento destruyó mi ignorancia e ilusión. Pero aquí Sanjaya está diciendo, ese también destruye la piedad, ¿no? Porque para entrar en la trascendencia, la conciencia de Krishna, tenemos que destruir la piedad. Es muy interesante que en dos ocasiones en el Bhagavatam, bueno, dos grandes ocasiones. Primero, cuando Dhruva Maharaj se encontró con el Señor Vishnu. Entonces, Dhruva, él dijo que una vez al ver la forma trascendental y escuchar al Señor Vishnu, él dijo que yo no tengo más deseos, yo no quiero pedir ninguna bendición. Ahora yo he visto lo que grandes sabios, grandes reyes y grandes personalidades nunca han podido ver a través de miles de años de austeridades y penitencias, a través de grandes reinos y grandes conquistas. Entonces, yo no quiero, yo no tengo ningún deseo. Pero el Señor dijo, no, pero de todas formas yo te doy, voy a dar un planeta. Pero no es un planeta ordinario, es un planeta espiritual, dentro del universo, que podemos ver todos los días. Bueno, no hay nubes, ¿no? En el cielo, que es la estrella polar, es el Dhruva Loka. Entonces Él dijo, tú vas a vivir ahí, y tú vas a dominar ese planeta, tú vas a reinar sobre el planeta. Y después, a través de todos tus sacrificios que has hecho y vas a hacer, tú vas a destruir todas tus actividades pecaminosas, como el de matar todos los yakshas, o casi todos los yakshas. Y a través de tener ese gran lugar que ese va a durar, tu vida va a durar hasta el final del universo. Después puedes venir conmigo. Y a través de esa actividad tú vas a eliminar todas las actividades piedosas. Y el Señor Nrisimhadev dijo lo mismo a Prahlad Maharaj. Porque Prahlad Maharaj negó, no quería pedir ninguna bendición del Señor Nrisimhadev. Pero el Señor insistió y finalmente Prahlad Maharaj dijo, bueno, por favor libera a mi padre. Él dijo, eso está hecho. Entonces, él dijo, bueno, entonces la única otra cosa que puedo pedir es tu servicio vida tras vida. Y el Señor Nrisimhadev dijo, ese también está hecho. ¿No? Esa es tu posición constitucional. Entonces, pídeme algo. Entonces, Prahlad se quedó. Entonces, tú vas a tener el reino. Tú vas a reinar sobre este mundo, tomando el puesto de tu padre. Pero aunque tú eres el rey de los demonios, vas a dejar florecer la cultura brahmínica, porque tú eres mi devoto. Y tú vas a disfrutar este mundo. Yo te doy el derecho de disfrutar para acabar con todas tus actividades piedosas, y tú vas a hacer austeridades para acabar con todas tus actividades impías, y así puedes regresar conmigo. Entonces aquí también Sanjaya dice puño. Tenemos que eliminar las actividades piedosas. En otras palabras, no debemos aspirar nada en este mundo, ¿no? Porque generalmente las personas llegan aquí a la conciencia de Krishna, ¿para qué? Para eliminar el infortunio, ¿no? Y para tratar de crear una situación material más agradable, ¿no? Es por eso que la mayor parte de la gente viene. Pero aquí Sanjaya nos indica, ese no debe ser la meta de una persona que realmente ha escuchado ese mensaje. Si no, deben querer eliminar la ignorancia y eliminar la piedad. O, en otras palabras, no deben estar interesados en gozar este mundo, en gozar una buena vida. Claro que Krishna dice en otra parte, Srila Prabhupada comenta en el significado del texto 10 del capítulo 3, que uno puede Sahadya Gyapaja Shrista, Krishna dice que uno debe llevar a cabo sacrificios que fueran dados como la actividad principal del ser humano y de los semidioses. En otras palabras, un ser humano no viene aquí, como a veces existe en el concepto judío cristiano, el concepto de que Dios nos metió en ese lío, ¿no? Que es el mundo material, entonces tiene que sacarnos. Ese no es mi problema. Yo tengo el derecho de disfrutar aquí. No. Así piensan a veces. Y que entonces yo tengo que ir al cielo al final de la vida y tengo que disfrutar. Y el resto tiene que arreglar el Dios, porque realmente es su problema, ¿no? Pecado original, yo no hice nada. Yo nada más fui creado, echado aquí, y por Adán y Eva, bueno, Eva principalmente. Entonces, ¿no? Entonces estoy aquí sufriendo. Entonces no quieren tomar la responsabilidad de, ¿no? Y no, no solamente ellos, sino casi todos. Todas las religiones convencionales, que no son progresivos, que no son en base del misticismo. Por eso Krishna dijo Raja Vidya Raja Guyam. Ese es conocimiento y revelación trascendental, ¿no? Totalmente trascendental. Entonces, no hay que aspirar una buena situación en esta vida. Aunque Srila Prabhupada dice, uno puede vivir feliz en este mundo y después volver con Krishna al final, a través del yagya, a través del sacrificio, a través de dedicar su vida a la conciencia de Krishna. Pero vivir feliz en este mundo no quiere decir satisfacer mis caprichos, ¿no? Aunque sean caprichos piadosos, ¿no? A veces pensamos, si mi capricho o mi deseo es piadoso, está bien, ¿cuál es el problema? Pero Srimad Bhagavatam dice, datur diya swapna manorato yataha, que hay dos tipos de sueños en este mundo, el sueño de la noche y el sueño del día. El sueño de la noche ya sabemos, ya conocemos, pero todavía no hemos identificado el sueño del día. Ese quiere decir todos los deseos que yo estoy tratando de satisfacer. Ese es un sueño también, porque nunca les voy a satisfacer, y mismo que si logro satisfacer a algunos de ellos, simplemente me van a perjudicar. Entonces lo que tenemos que hacer es despertarnos. Jeev jago gorachanda bole, ¿no? El Señor Supremo, Sri Gorachanda, Sri Chaitanya Mahaprabhu, está diciendo, despiértense, levántense, ¿no? Reconocen el propósito de la vida humana. No es para parar el sufrimiento ni para disfrutar este mundo. Conciencia de Krishna es para satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios. Entonces él dice, después de decir eso, Hrishyami, ahora yo conozco, yo sé cuál es el placer de este mundo. El placer de este mundo es Krishna. Hrishyami. En ese sentido, él está diciendo que los vellos de mi cuerpo están erizados, ¿no? Están parados ya, por simplemente escuchar ese mensaje. Y después él dice, cha, mohur, mohur, en cada momento. También mohur, mohur quiere decir, después de escuchar ese mensaje, yo en cada momento, de aquí en adelante, yo voy a ponerla en la práctica. O sea, cuando nosotros ponemos a escuchar algo tan maravilloso del Bhagavad Gita, si realmente hemos comprendido, hemos asimilado el conocimiento del Bhagavad Gita, solamente podemos poner el Gita en la práctica, ¿no? Y si no estamos ansiosos de hacerlo y cuidando nuestra vida, nuestros pensamientos, acciones, y palabras de tal forma que manifiesten el deseo de la Suprema Personalidad de Dios, no hemos comprendido el Gita. Por ejemplo, yo he preguntado a muchas personas si han leído el Gita. A veces pregunto cuando yo veo que alguien hace algo que no debe hacer. ¿Tú leíste el Gita? Sí. No. Sí, tal vez los ojos pasaron por las páginas, pero no has leído el Gita, no has comprendido el Gita. ¿Cuál es el uso? Por eso tenemos una clase aquí todos los días tratando de exponer texto por texto. Claro que diferentes personas van a tener diferentes niveles de realización y algunos no tienen ningún nivel de realización, ¿no? Pero solo por sentarse y repetir ese Bhagavad Gita, ¿no? Solo por hacerlo. Por ejemplo, en el Gita Mahatmya hay una historia, ¿no? de un hombre, que un brahmana, que se volvió muy pecaminoso, muy apegado a actividades pecaminosas. Y él empezó a hacer cualquier cosa para ganar dinero, para satisfacer sus deseos ilícitos. Y entonces él empezó como, se cerraron todas las puertas en la vida, él empezó a tomar hojas y diferentes hojas valiosas y venderlas en el mercado. Y un día cuando estaba tomando las hojas, había una serpiente venenosa y le picó y murió. Y fue con Yamaraj. Y Yamaraj dijo, no, tú hiciste tantas cosas, ¿no? Tú vas a ir al infierno muchísimas veces, ¿no? Pero como fuiste un brahmana, finalmente vas a nacer como un toro. Pero ese toro va a sufrir mucho. Entonces el hombre dijo, ¿qué puedo decir? Aquí estoy, Yamaraj ya dictó y fue al infierno varias veces. Y después, como aparte de eso, era que él iba a recordar todo, porque era un brahmana. Entonces recordaba todo y entonces tomó el nacimiento del toro. Pero tenía un amo muy cruel que ponía el máximo peso que podía poner sobre el toro. O sea, era un buey, creo. Buey, toro, no sé, pero... Y un día puso tanto peso que quebró su columna. Y mientras que el toro estaba ahí en el piso, moribundo. Entonces vinieron muchas personas, y, como la cultura védica, dijeron, oh, ese pobre toro. Entonces un hombre dijo, yo ofrezco una parte de mis actividades piadosas, o sea, lo que yo he hecho en mi vida, para ayudarle. Y otro, y otro, y otro. Y vino una prostituta. Bueno, yo no sé qué tengo que ofrecer, porque no, mi actividad no es muy piadosa, pero si tengo algo, le ofrezco. Entonces murió. Y llegó ante Yamaraj. Yamaraj dijo, que felicidades, estás liberado. ¿Así? ¿Sí? ¿Tú vas a tomar un nacimiento ahora de brahmana? De nuevo, y vas a poder recordar todo, y al final de esta vida puedes regresar con el Señor Supremo. ¿Y por qué? ¿Por las actividades piadosas de la gente? No, por la de la prostituta. ¿No? Se quedó como, ¿qué? Como muy confundido, ¿no? Porque todos los hombres piadosos le habían ofrecido algo, pero fue la prostituta. Entonces, nació, pero hubo un arreglo místico que creciera muy rápido, ¿no? Entonces él buscaba a esa prostituta para saber qué hizo a esa señora para darme esa oportunidad, ¿no? Porque yo tenía que sufrir mucho más y ella me salvó. Finalmente la encontró y él dijo, ¿qué hizo usted? Ella dijo, yo nunca he hecho nada. Pero yo tengo un loro, ¿no? Ese loro, todos los días, habla. Vamos a hablar con el loro. Entonces fueron con el loro para escucharlo. Después el loro empezó a hablar. Yo también fui un brahmana muy pecaminoso. Y cuando yo, después de cometer muchas actividades pecaminosas, yo fui al infierno muchas veces. Y nací como un loro. Pero cuando yo era muy pequeño, vino un cazador y mis padres me abandonaron y yo caí en el suelo. Después pasaron algunos sabios y sintiendo compasión me tomaron a su ashram. Y todos los días recitaban el Bhagavad Gita. Yo soy un loro, entonces, bueno, yo aprendí el Bhagavad Gita, ¿no? Y recitaba el Bhagavad Gita y eso es lo que hice. Y la prostituta dijo, mira, brahmana, entonces yo escuché ese loro y aparentemente esa fue mi actividad piadosa. Entonces, después el brahmana empezó a... Ellos escucharon el loro y todos empezaron a recitar Bhagavad Gita juntos. Después de algún tiempo de recitar, todos los tres se liberaron al mundo espiritual. Entonces, el punto es que solamente a veces... Alguien no sabe mucha filosofía, pero simplemente por sentarse con sinceridad y recitar el Bhagavad Gita, ¿no? Ante los demás con el deseo de servirles, ese va a tener su buen efecto, ¿no? Entonces, todos debemos tratar de dedicar nuestro tiempo, atención, a escuchar ese gran mensaje, recordarlo una y otra vez, Y como dice aquí, ser muy serios sobre eso y ponerlo en la práctica en cada momento de nuestra vida. Y así el Bhagavad Gita va a servir para liberarnos de la existencia material. Entonces voy a parar aquí. ¿Hay una pregunta? Sí. Sí.
Usted mencionó que mientras ya sabían que Krishna tiene la suprema personalidad de Dios.
Sí.
Luego, casi al final de su explicación, mencionó que algunas religiones dicen, bueno, es asunto de Dios que el alma cayó al mundo material y este mundo nos mandó.
Sí.
Entonces yo pensé, porque el alma originalmente está en el reino de Dios, y sabiendo que Krishna es la suprema personalidad de Dios, tiene la opción de tomar la posición de Dhritarashtra, en sentido de que pues puedo obedecer o no a Dios y me puedo apegar al mundo material. Y también en el noveno canto del Bhagavatam se explica que el alma, al principio, cuando empieza por primeras veces a tomar contacto con el mundo material, así como la posición de Dhritarashtra, toma la posición de Brahma, porque se dice que viaja desde Brahma hasta Indragopa. Y después también, si la Prabhupada menciona que el alma está en las gotas de lluvia y pasa un ciclo así para estar a los granos. Pero entonces, el alma originalmente, al principio nada más tiene el descenso a la posición de Rama o
en
varias ocasiones,
esa
es mi pregunta.
Eso depende. El alma, antes de entrar en el mundo material, tiene la posibilidad de entrar o no entrar. Entonces, no, ese es, el punto es principal, que no tiene, eso no tiene nada que ver con Krishna, ¿no? Porque Krishna da la posibilidad de estar con él o de no estar con él. Entonces, que tomamos la posición de Brahma una vez, o dos veces, o cinco veces, eso depende del deseo de uno. No, se explica en el tercer canto del Bhagavatam que a veces Brahma puede llegar a la realización de Mahavishnu, pero no puede superar esa posición porque todavía posee algo de egoísmo. Entonces, una vez, dos veces, tres veces, no. Mejor ni una vez. No. Mejor tomar la decisión adecuada y no venir a este mundo material. Entonces, Srila Prabhupada dijo que cada momento, especialmente cuando uno entra en contacto con la conciencia de Krishna, uno está en esa misma posición como estuvo originalmente. Puedo ir con Krishna, puedo ir con Maya. Entonces ahora siempre la decisión, el libre albedrío, está con nosotros, ¿no? Todo lo que nosotros hemos pasado antes de entrar de nuevo en contacto con la conciencia de Krishna, ese es simplemente pagando por negligir a Krishna. Ahora que estamos en esa posición, no debemos negligirlo de nuevo. Eso es lo más importante, ¿no? Porque es todo nuestra decisión. Krishna no tiene nada que ver. Krishna prefiere que podemos venir. Por eso él manda el Bhagavad Gita, manda sus devotos, manda el conocimiento trascendental para dar todo el apoyo a cualquier persona que llegue a tener la fortuna de entrar en contacto con sus devotos. Y los devotos, sintiendo que todo el mundo debe tener esa oportunidad, quieren salir y distribuir la conciencia de Krishna en todas partes. ¿Otra pregunta? Sí.
En el Bhagavad Gita hay versos donde se da una explicación de las cualidades de los hombres o de las personas autorrealizadas, ¿no? ¿Cuáles son sus características?
Ajá.
Acabar con la piedad era una característica también, o sea, que no hubiera...
No es una característica, sino es un cuidado. No, pero no es que uno tiene, solo para explicar, para que se quede claro, no es que tenemos que conscientemente acabarnos con, o sea, decir, yo voy a disfrutar el mundo para acabar con eso, sino no debemos buscar la piedad, o sea, no debemos buscar la piedad independiente de Krishna. Automáticamente la piedad es creado por ser consciente de Krishna. Y si piedad no emana de uno, ¿no? Naturalmente, entonces quiere decir que mi conciencia de Krishna no es conciencia de Krishna. O sea, es un vislumbre de conciencia de Krishna, o algo, una sombra de la conciencia de Krishna.
Ok, a eso iba
a
preguntar también.
Sí. O sea, piedad debe manifestarse, pero a veces Krishna demuestra que Él es más allá de la piedad, ¿no? Y por eso Él dice que se destruye la piedad. O el, en otras palabras, el devoto no busca situaciones placenteras, celestiales, etc. No buscamos. A veces Krishna nos da esas situaciones y usamos para el servicio, en el servicio de Él. No, no tratamos de disfrutarlas independientemente. En el caso de Prahlad Maharaj, Krishna estaba mostrando, a través de decir eso, que la razón por qué a veces un devoto tiene una situación difícil es porque tiene que eliminar sus, tiene que llevar a cabo alguna austeridad para eliminar sus actividades pecaminosas. Y a veces el devoto recibe una situación agradable, pero es simplemente por sus actividades piedosas. Entonces él debe quemarlas, en otras palabras, debe usar esa fortuna para servir a Krishna, no para tratar de disfrutar este mundo. Pero piedad, moralidad, ética, todo eso viene automáticamente con la conciencia de Krishna. Pero a veces Krishna hasta hace que un devoto actúe de una forma inmoral. Por ejemplo, Yudhishthira. Yudhishthira era Dharmaraj, ¿no? No siempre hablaba la verdad. Pero Krishna le obligó a decir que Ashwatthama murió en el campo de batalla, porque quería mostrar que más allá de la moralidad o la honestidad de este mundo es la trascendencia o el deseo de Krishna. Entonces a veces el deseo de Krishna es como en el caso de Arjuna, que tiene que matar a los enemigos. Y si Krishna, a veces, en otras palabras, a veces Krishna quiere que uno haga algo que va en contra de su concepto moldeado o formado de lo que es bueno en este mundo, ¿no? Y hay que hacer lo que Krishna quiere. Claro que Srila Prabhupada hace una especial mención que actuar contra las leyes establecidas en los Vedas, como en el caso de Arjuna, que tuvo que matar a Ashwatthama. Mató y lo mató por cortar su cabello. Pero tuvo que hacerlo. Srila Prabhupada dice, un devoto puro puede matar bajo la instrucción de Krishna. Después Srila Prabhupada dice, pero solo un devoto puro puede entender ese mensaje. O sea, no es que todo el mundo puede decir, bueno, Dios me dijo que tengo que matar a todo el mundo en ese restaurante, o no. O como vemos en el mundo actual, que personas por razones políticas dicen que el Señor está instruyéndonos a través de nuestra religión que tenemos que morir para y matar personas inocentes para recibir una muerte gloriosa. No, ese solamente puede ser dictado a una persona al nivel de Arjuna, que hacer algo al nivel de Yudhishthira. Cuando uno está en ese nivel, a veces Krishna pida hacer algo que en los ojos de la generalidad de la gente no sería lo más correcto. Por ejemplo, en el caso de Srila Prabhupada, una señora escribió una carta. Srila Prabhupada está, creo que está en el Ciencia de la Autorrealización, esa carta que el Señor escribió, una carta diciendo que uno de sus miembros era un poco rudo, ¿sí?, cuando trató de distribuir un libro. Y Srila Prabhupada dijo, bueno, por favor, disculpa mi estudiante, ¿no? No tiene que hacer eso, pero hay que entender que ¿qué está realmente tratando de hacer? Todos nosotros estamos tratando de disfrutar este mundo ilícitamente. Esos jóvenes están muy ansiosos que las personas reciben la conciencia de Krishna. Ya es Srila Prabhupada. Ellos están muy ansiosos que las personas reciban la conciencia de Krishna, ¿no? Y por lo tanto, ¿no?, a veces su gran, como es, entusiasmo les hace hacer algo que no es lo más correcto. Pero el servicio al Señor Supremo siempre es correcto. O sea, finalmente Srila Prabhupada disculpó, o sea, dijo que más bien la señora está equivocada, ¿no?, porque ella no entendía que una actividad aún cometida inmaduramente, como dice Tvaktva Sadharmam Charanam Bhujam Harer, cuando una persona se refugia a los pies del otro de la Suprema Personalidad de Dios, a veces hace algo inmaduro, pero eso es mil veces mejor que una persona que lleva a cabo todas sus actividades materiales perfectamente. Entonces, eso es lo que quiere decir. ¿Sí?
Gurudeva, Srila Prabhupada me parece que en alguna ocasión mencionaba que la conciencia de Krishna no es algo ni sentimental ni barato. Uh-huh. Y que era imposible que en 3 años una persona pasara de conciencia mundana a conciencia pura de Dios, de Krishna. Entonces, por supuesto que no es lo mismo un día despierto que un día dormido, pero ¿cuánto tiempo después de tantos años de estar viviendo para enredarse más y más uno en esta vida, cuánto tiempo si uno practicara con seriedad la conciencia de Krishna nos haría la esperanza de progresar realmente?
Bueno, no hay una fórmula, porque cada persona viene de un trasfondo del destino particular. O sea, algunas personas pueden acercarse a la conciencia de Krishna arrastrando muchas actividades pecaminosas. Otros pueden venir de un nacimiento Vaishnava y para completar. Entonces no se puede decir. Pero Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dijo, después de 20 años, una persona debe progresar del Anartha Nibriti a Artha Pravritti. En otras palabras, después de más o menos 20 años, puede ser 25, puede ser 18, puede ser 30, pero por ahí, después de tantos años de practicar, uno debe llegar al punto de no solamente hacer negar y negar y negar, uno debe llegar al punto de realmente llevar a cabo la conciencia de Krishna de una forma espontánea, ¿no? Debe empezar ese proceso de Raga Bhakti. Pero no es que, bueno, ya tengo 20 años, o entonces ya Raga Nuga. No es así. O sea, debe ser natural. Pero más o menos él estaba dando una indicación. Claro que él dijo eso en Bengal, donde la gente, en esa época, prácticamente todo el mundo seguía los 4 principios y tenían algún concepto de Chaitanya Mahaprabhu. O sea, tal vez es un poco más para nosotros que hemos nacido en condiciones miserables. Y claro, hoy en día Bengal o México no es mucha diferencia. Ya están alcanzando rápidamente las actividades negativas del occidente en la India. Pero todavía está mucho mejor, especialmente en el pueblo, como aquí en México también. En el pueblo, en el foráneo, generalmente la gente es más piadosa. Las ciudades generalmente son las cunas de actividades pecaminosas, de actividades libertinas, así, desafortunadamente. Como dice, todo el mundo viene aquí buscando una oportunidad, pero realmente es una oportunidad de degradarse. Pero Kali Yuga está avanzando en todos lados, muy rápidamente. ¿Otra pregunta? ¿Sí?
Gurudeva, ¿cómo podríamos entender qué es o qué es lo que abarca realmente el libre albedrío? Porque como usted dice, bueno, venimos con un destino, venimos con un esquema astrológico, como quiera que sea, con un karma. Pero también nos está mencionando que con escuchar el Bhagavad Gita, con repetir los santos nombres, podemos avanzar. Yo sé que eso depende también de la entrega con que hagamos las cosas, no nada más escuchando o hablando, sino el anhelo de avanzar, el anhelo de alcanzarlo, ¿no? ¿Qué podemos entender como el libre albedrío?
El libre albedrío quiere decir que dentro del esquema del destino de cada uno hay oportunidades de hacer cambios. También, porque libre albedrío es, quiere decir que en un momento dado yo programé ciertos puntos en mi destino, pero también ahora en ese momento tengo la oportunidad de cancelar ciertas cosas. Siempre hay un misticismo en la forma que hay cierta flexibilidad en el destino, aunque está muy bien hecho, aún así está hecho con cierta flexibilidad. Y también Sri Rupa Goswami dice, cuando una persona palmatea, cuando una persona glorifica, juntando las manos, palmateando, glorificando al Señor Supremo, las líneas en sus manos van a cambiar. En otras palabras, Krishna tiene la capacidad y el diseño del universo está hecho de tal forma que nosotros no podemos concebir, porque para nosotros tenemos la tendencia de ser blanco o negro, ¿no? O sea, es así, o hay destino o no hay destino. Pero Krishna ha hecho ese mundo de tal forma que hay un destino muy rígido y a la vez hay posibilidad de cambiar. Entonces yo recuerdo que Vidyananda Maharaj dio un buen ejemplo una vez, que como podemos entender el destino y el libre albedrío como entrar en un avión. Cuando uno entra en el avión, o sea, y el avión se despega, uno no puede decir, bueno, quiero salir, no, voy a abrir la puerta. No, no puede. Tiene que esperar hasta que el avión llegue. Pero dentro del avión se puede tomar ciertas decisiones. O quiero un vaso de agua, no quiero. No, o voy a dormir, voy a ver la película, voy a leer el periódico, no, voy a hablar con el vecino. Entonces, hay ciertas cosas que están muy rígidamente programadas, hay otras ciertas flexibilidades que están ahí, las oportunidades de efectuar un cambio o de ir en otra dirección. Pero sin entrar en la trascendencia, ese libre albedrío solamente nos lleva a diferentes partes del laberinto material, ¿no? Y no nos saca, no nos lleva. Pero hay ciertas cosas que pueden una persona puede hacer que le inclina más hacia la bondad, donde la trascendencia se vuelve más posible de llevar a cabo. Entonces, sí, hay. Krishna es muy experto en diseñar las cosas. Pero no es mucha. Y es mucho más que podemos servir a Krishna, más libertad y más libre albedrío que vamos a tener. Pero la gente piensa todo lo contrario. La gente piensa, si yo me someto a la voluntad de Dios, entonces estoy preso. Por lo tanto, yo voy a hacer lo que quiero. O sea, Maya actúa así. Cuando en realidad, si yo me someto a la voluntad de Krishna, tengo más libertad. Porque dentro del plano espiritual, uno está libre para actuar, para servir a Krishna según su inspiración. Pero dentro del mundo material uno está obligado de trabajar de cierta forma, según las moralidades que están rodeándonos. Entonces, ¿sí?
Hare Krishna. por tu edad, no sé, la vida.
¿Cómo se puede actuar?
¿Cómo puedes actuar? No sé, bueno, yo digo, bueno, no somos este cuerpo, ¿no? Pero aún así, el cuerpo mismo se hace en algunas reacciones, ¿no?
No. Es la mente que... Si el cuerpo tiene un cierto destino, pero el cuerpo no trabaja solo, ¿no? El cuerpo no está inaugurando, sino el cuerpo está obedeciendo el capricho o el dictamen de la mente. Por ejemplo, ese se llama el diablo me obligó, ¿no? Esa filosofía, ¿no? Yo no quería, pero... muy popular hoy en día, que hay alguna fuerza mística ahí que me está obligando, del demonio, el diablo, el fantasma me está obligando.